Hora 14, Madrid.
Parece que se marchan las lluvias, sube un poquito la temperatura, en este momento casi 23 grados centígrados en la Gran Vía. Hablamos de Madrid. Cristina Machado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Tomás Gómez hace justo lo contrario que lo que el Ministerio de Sanidad dijo que había que hacer. Según el departamento que dirige Trinidad Jiménez, no hay base jurídica para recurrir la ley de área única sanitaria, pero Tomás Gómez ha anunciado que la va a recurrir. ¿Y ha hablado usted con la ministra y rival en las primarias socialistas sobre este asunto? Responde Tomás Gómez.
¿Ustedes se imaginan que los dos meses que llevamos de elecciones primarias no hubiésemos hecho oposición al gobierno autonómico? Los ciudadanos nos colocaron como oposición política en Madrid y estamos haciendo lo que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Y desde luego, en la ejecutiva del Partido de Madrid, que es donde se toman estas decisiones, se ha debatido. Y saben ustedes que la ministra es miembro de la dirección del Partido Madrid.
La ministra está participando en un acto con la reina y nos dicen desde su equipo que de momento no va a decir nada. Faltan menos de dos semanas para las primarias. El plazo de presentación de avales termina a las 8 de esta tarde y los dos precandidatos están bastante ajustados con más de 6.000 cada uno. David Lucas es portavoz de la plataforma de apoyo a la ministra.
Ha sido puerta a puerta, voto a voto. Y sobre todo contra una estructura, la del Partido Socialista de Madrid, contra el aparato del Partido Socialista de Madrid, que precisamente no ha remado a favor de esta candidatura.
Esta mañana de martes han pasado más cosas. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. A la espera de que el director de la residencia Virgen del Consuelo de Cienpozuelos declare ante el juez, hoy hemos conocido a través de fuentes de la Guardia Civil que los familiares de los dos ancianos que fallecieron en la furgoneta del pasado sábado no han presentado ninguna denuncia contra el director del centro y podrían no presentarla, según nos han confirmado estas mismas fuentes. Además, la Consejería de Sanidad ha confirmado que en esa residencia no se detectaron ninguna irregularidad. Continúa además enquistada las negociaciones entre los sindicatos y la Administración Regional por los servicios mínimos de cara a la huelga general del próximo día 29. Hoy se ha celebrado la tercera reunión y por tercera vez ha terminado sin acuerdo porque la situación se está tensando cada vez más, hasta el punto de que los sindicatos amenazan con presentar una querella criminal contra la Comunidad de Madrid por prevaricación y abuso. Y hoy tampoco pasan desapercibidas las palabras de la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, que ha puesto como ejemplo a las personas sin hogar y a los grafiteros como una dificultad añadida para mantener la limpieza de la zona centro de la capital. Y les contaremos también, en nuestra 14 Cristina, una llamativa operación policial, el caso de un hombre que ha sido detenido por fingir su propio secuestro. Lo hizo para evitar la bronca de su mujer porque estuvo desaparecido toda una noche y no porque fuese raptado, sino porque realmente estaba de fiesta.
Gracias, Javier. Vamos con los deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy vuelve la Liga, cuarta jornada. Tenemos partidos en tres semanas. A las 10 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid Español. Mourinho va a repetir el equipo de los últimos partidos. Veremos si dan la imagen buena que se vio la semana pasada ante el Ajax o la regular tirando a mala que se vio en San Sebastián ante la Real Sociedad. Antes, a eso de las 6 de la tarde, vamos a saber la sanción que el Comité de Competición de la Federación Española le impone al jugador del Atlético Ufa Lucy por la entrada a Messi. En el club rojiblanco esperan uno o dos partidos de suspensión. No parece que vaya a ir más allá la sanción. Y recordemos que ayer jugó el Getafe, partido de la tercera jornada. Depor 2, Getafe 2, con la actuación arbitral que fue perjudicial para el equipo de Michi.
Vamos con la información del tiempo y del tráfico. Nos acercamos primero a la DGT para ver cómo se circula en las carreteras de la región. Israel Martínez, hola.
Hola, buenas tardes. Sin complicaciones circulatorias en estos momentos en las carreteras de la comunidad. No hay retenciones, tampoco hay incidencias, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
La previsión del tiempo anuncia días tranquilos y sin lluvias aquí en la Comunidad de Madrid. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. El tiempo en la Comunidad de Madrid tiende a la calma. Tanto esta tarde como mañana tendremos el cielo poco nuboso y temperaturas que se van a aproximar a los 25 grados. Mañana subirán un poco más, tanto las máximas como las mínimas, a pesar de que a primera hora de la madrugada tendremos todavía ambiente fresco. Un tiempo ya tranquilo, sin tormentas, sin lluvias para los próximos días, un tiempo que tiende a persistir por lo menos hasta mediados finales de esta semana.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de la capital. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Hay demasiado tráfico hoy, especialmente en Alberto Alcocer, desde la Plaza de la República Dominicana en sentido Paseo de la Castellana. También en Joaquín Costa, desde la Plaza de la República Argentina en sentido Francisco Silvela, en la calle José Abascal, o en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y Ventas, en ambos sentidos. También en pleno corazón, en la Gran Vía o en Banco de España en sentido Cibeles.
Plus te regala Canal Plus. Plus Liga hasta 2011 y el nuevo iPlus para que disfrutes de la Liga en alta definición. Abónate. Llama al 902 20 15 15 o entra en plus.es.
Noche de fútbol, noche de goles.
Pierna derecha, chuta el bicho, se envenena, gol. Le atacan en defensa, marca Cristiano.
Este martes a partir de las 7:30 de la tarde hay Liga, hay carrusel.
Jornada de entresemana con 3 partidos en juego.
Athletic Club de Bilbao Mallorca,
Osasuna Real Sociedad
y Real Madrid Español.
Y el miércoles más Liga, más carrusel.
Dale Manolo, que viene el gol, que lo sé.
Anima Juanma Ortega,
dirige Javi Hoyos.
Y desde las 12 de la noche lo mejor de la jornada en el Larguero con José Ramón de la Morena.
Cadena SER, número 1 en deporte.
Empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
A principios de este año, el Partido Socialista de Madrid anunció que iba a recurrir la ley de libre elección de médico y el área única sanitaria, pero Tomás Gómez fue completamente desautorizado por el Ministerio de Sanidad, que consideró que no había base jurídica para presentar ese recurso. A los pocos días, Gómez insistió en su idea de recurrir, pero el asunto fue muriendo poco a poco y finalmente quedó en el olvido. 7 meses después, Tomás Gómez y Trinidad Jiménez siguen siendo secretario general del Área Única Sanitaria. Esther Redondo, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. El próximo lunes, Tomás Gómez acudiría a los juzgados para presentar el recurso contra esta ley. Hace 7 meses se anunció que esta iba a ser la respuesta del PSM a una ley del gobierno regional cuya aplicación suponía romper con la equidad del sistema sanitario. A pesar de que su iniciativa no contó con el amparo del Ministerio de Sanidad, el líder del PSM volvía a insistir días después en que la llevaría a cabo. Pero desde entonces han pasado 7 meses en los que esta propuesta ha estado abandonada en el cajón del olvido. A lo largo de su comparecencia se ha preguntado a Gómez hasta en 3 ocasiones si había hablado con la ministra antes de dar este paso y que por qué ahora en pleno proceso de primarias. Él ha contestado que este es un tema de partido y que la posición institucional del ministerio va por un lado y la labor de oposición por otro. Rechaza, en cualquier caso, el líder del PSM que con esta iniciativa se intente retratar a la ministra en este asunto.
La fecha que teníamos previsto para hacer esto en el momento que salió el desarrollo reglamentario, pues era la fecha a la que se lo estamos contando a ustedes. El Partido Socialista de Madrid, porque haya primarias, no deja de hacer oposición política al gobierno autonómico. ¿Ustedes imaginan que los 2 meses que llevamos de elecciones primarias no hubiésemos hecho oposición al gobierno autonómico? Los ciudadanos nos colocaron como oposición política en Madrid y estamos haciendo lo que es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad. Y desde luego, en la ejecutiva del Partido de Madrid, que es donde se toman estas decisiones, se ha debatido, y saben ustedes que la ministra es miembro de la dirección del Partido de Madrid.
De momento, el entorno de Trinidad Jiménez guarda silencio. La ministra está en un acto institucional y no ha podido todavía valorar el asunto. Aún así, su equipo electoral entiende ya que esta es la respuesta de Tomás Gómez al número de avales que va a presentar la ministra para ser candidato oficial en estas elecciones. Un número de avales, dicen en el entorno de la ministra, que en ningún caso se esperaba el entorno de Gómez.
Sí, a las 8 de la tarde termina el plazo para la presentación de avales de las 2 candidaturas, que estarían casi empatadas, ¿no, Esther?
Sí, Cristina, a esa hora, a las 8 de la tarde, conoceremos exactamente cuál es el número de avales que presenta cada aspirante. Ahora ya podemos decir que los 2 van a superar la cifra de los 6.000. El equipo de Trinidad Jiménez ha superado sus propias previsiones. La competición va a estar más que reñida y se podría entender que el partido empieza con el marcador a 0. Sin embargo, el equipo de la ministra señala que sus avales tienen más valor porque se han recogido en agrupaciones madrileñas que son terreno abonado por Tomás Gómez y porque además la dirección del PSM ha ejercido muchísima presión sobre los militantes y más en concreto sobre los secretarios de las agrupaciones. La satisfacción en el equipo de la ministra era evidente esta mañana. David Lucas es su portavoz.
Noche la euforia era el síntoma predominante en la oficina de la candidatura. Ha sido un trabajo muy arduo, ha sido un trabajo muy intenso y desde aquí pues trasladarle las gracias a los miles de militantes, a los voluntarios y al conjunto de plataformas creadas en casi todas las agrupaciones de Madrid. Ha sido puerta a puerta, voto a voto y sobre todo contra una estructura, la del Partido Socialista de Madrid, contra el aparato del Partido Socialista de Madrid que precisamente no ha remado a favor de esta candidatura.
Tomás Gómez no ha querido concretar cuántos avales ha recopilado ya y ha emplazado a los medios a las 8 de esta tarde. Dice que no está nervioso y tampoco ha querido mostrarse sorprendido por los apoyos recibidos por su rival en estas elecciones.
Estoy muy tranquilo en este proceso desde el principio, como ustedes han podido comprobar. Mire, si es lo más bonito y lo mejor que nos ha pasado a los socialistas madrileños. Mire, anticipar cualquier resultado el día 3 de octubre es faltar el respeto a todos los militantes. Yo lo que les digo es que en mi partido siempre gana el que se lo merece. Porque es así. Así somos los socialistas.
Pues veremos a ver quién se lo merece el próximo 3 de octubre. Si la Comisión de Garantías Electorales da luz verde a estos avales, mañana los aspirantes serán ya candidatos provisionales. Se dan 2 días de plazo por si alguien quiere presentar recursos y si no los hay, el próximo día 25, el sábado, obtendrán ya el título de candidatos oficiales y tendrá lugar durante toda la semana la campaña oficial.
Son las 2 de la tarde, 16 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Esta mañana ha estado en Parla la consejera de la Comunidad de Madrid de Vivienda y Ordenación del Territorio, Isabel Mariño, y se ha comprometido a impulsar las políticas de rehabilitación de viviendas en Parla. En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha destinado 2,6 millones de euros para la instalación de 65 ascensores en la localidad que permitirán mejorar la calidad de vida de 1.300 familias. Con la información, José Manuel López.
Mariño se ha desplazado hasta Parla para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos en materia de rehabilitación de viviendas y con el objetivo de renovar el compromiso del Ejecutivo Autonómico en este sentido. Para ello ha recordado que la localidad cuenta desde el año 2006 con 3 áreas de rehabilitación declaradas por la Comunidad de Madrid que permitirá la mejora de más de 1.700 viviendas. Del mismo modo ha apuntado que tanto el Gobierno regional como el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento parleño se comprometieron a destinar cerca de 12 millones de euros a la primera fase del proyecto que consistía en la rehabilitación de 1.100 pisos. A este respecto ha asegurado que los vecinos de las áreas de Fuentebella, Villa Juventus y La Paz pueden contar con el apoyo y las ayudas de la Comunidad de Madrid, puesto que, según ha afirmado, cumplirá su parte del acuerdo y aportará los 12 millones de euros que le corresponden. En este sentido ha criticado que el consistorio parleño se haya echado atrás y no vaya a hacerse cargo del 40% del coste de la rehabilitación que corresponde a los vecinos y que hayan preferido dedicar esas cantidades económicas a otras áreas de rehabilitación.
Normalmente, cuando se hacen procesos de rehabilitación, los vecinos ponen una parte del dinero que cuesta la rehabilitación. En el caso de Parla y del compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Parla, es que les eximió de esa responsabilidad y les dijo, lo vuestro lo asumo yo. Y ahora se han echado atrás. No se puede hacer nada desde el punto de vista jurídico, denunciar el convenio, pero nosotros lo vamos a denunciar porque ahí hay 12 millones de euros que nosotros sí que queremos aportar y que vamos a aportar. Nosotros desde la comunidad hemos intentado que entrara en razón el ayuntamiento, pero bueno, han preferido optar por invertir esas cantidades que tenían previstas en estas zonas en otra área de renovación nueva que se llama Humanes.
Ahí es el comienzo y más asuntos van en titulares. El PSOE de Pito abre el proceso de elecciones primarias en las que un militante pretende medirse al alcalde.
Debe conseguir el 20% de los avales necesarios y el plazo finaliza este martes.
El pleno de Leganés ha rechazado hoy la propuesta de Unión por Leganés para que se expediente a los responsables del abandono de la piscina Solagua desde hace 3 años.
El concejal de Deportes ha manifestado que la piscina no reunía las condiciones para seguir abierta ya que había quejas de los usuarios.
El alcalde de Parla asegura que los informes de la policía local confirman que es una realidad la falta de ambulancias en el municipio.
Ha señalado que no son ciertas las declaraciones del consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, del pasado viernes en una visita al hospital de Parla, donde señalaba que no existen tales retrasos.
La plaza de toros situada en el barrio de Getafe Norte se va a convertir en un polideportivo cubierto.
El ayuntamiento dice que no puede permitirse el lujo de utilizarla solo 3 veces al año.
2 y 19, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Servisur Telecomunicaciones, instaladores oficiales de televisión digital terrestre, teledistribución, televisión satélite, porteros automáticos, mantenimiento de comunidades. Servisur Telecomunicaciones, calle Venezuela 1, local posterior Fuenlabrada, teléfono 91-697-6576. Servisur Telecomunicaciones, antenistas recomendados por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-697-6576.
Spanair presenta Comfort Option. Desde 25 euros más, puedes volar en la zona premium del avión. O en palabras de Ana.
Ya me lo lía yo. Que mi novio me regale un viaje a Venecia y volar así, contrato preferente, copita de cava y tal. Estaba claro. Al final, había anillo.
Esto es Comfort Option de Spanair. La aerolínea que ha inventado el billete a medida. Spanair. La de todos.
Parla ha denunciado que la Comunidad de Madrid les ha recortado 1 millón de euros en políticas activas de empleo. El concejal de Desarrollo Local, Ángel Sánchez, ha manifestado que el municipio es una de las ciudades afectadas por el recorte que el gobierno regional ha llevado a cabo en todos los municipios de más de 50.000 habitantes. No obstante, ha señalado que frente a la política de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento Parleño sigue apostando por la creación de empleo y el desarrollo empresarial en la ciudad, lo que, según dice, se traduce en una bajada del paro en el municipio durante los últimos 4 años con 800... o últimos 4 meses, con 864 desempleados menos en la ciudad. Además, han denunciado que está paralizado el proyecto de orientación profesional para el empleo que asesora laboralmente a los parados y que también les ayuda a encontrar trabajo.
En Parla hemos de lamentar el recorte de más de 1 millón de euros en políticas activas de empleo. La Comunidad de Madrid nos ha recortado en formación, proyectos de innovación y nuevas tecnologías y proyectos de empleo para jóvenes. La actual oferta de cursos no cubre ni al 5% de los desempleados, el catálogo formativo está obsoleto y no se adapta a la realidad socioeconómica de los municipios. Además, el proyecto de orientación profesional para el empleo que orienta laboralmente a los parados y les ayuda a la búsqueda de empleo está paralizado.
Y seguimos en Parla porque el alcalde José María Fraile se ha mostrado contrariado por las declaraciones que hizo recientemente el pasado viernes el consejero de Sanidad de la comunidad, Javier Fernández Laschetti, durante una visita al hospital de Parla, donde señaló que no existen retrasos en las ambulancias, como había denunciado el propio alcalde el pasado viernes. Se produjo tras una alerta recibida por el hospital de Parla, que solicitó la presencia de un vehículo policial para un traslado urgente al hospital de Getafe, ya que una UVI tardaría bastante en acudir, siendo ese tiempo vital para la vida del paciente. Además, en tan solo un día del mes de agosto, la policía local de Parla informó de 2 traslados de una herida y un enfermo al hospital en un vehículo policial por la tardanza de la ambulancia.
Viene a nuestra casa, a la casa de los ciudadanos y ciudadanas de Parla, a mentir. Lo que sí que es cierto que está mintiendo, puesto que la policía local, que creo que no dudará de sus informes, ha constatado y ha contrastado que ha habido retrasos en el servicio de emergencias. Por lo tanto, están poniendo en peligro la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Parla, y el consejero no solamente no analiza esta información, no tiene en cuenta esta información, el déficit del servicio, sino también que viene a Parla a mentir.
Esta mañana ha habido pleno en Leganés. Se ha rechazado la propuesta de Unión por Leganés para que se abriera expediente a los responsables de los desperfectos sufridos por la piscina Solagua después de 3 años abandonada desde que se cerró para acometer un proyecto de mejora de las instalaciones. El portavoz de Unión por Leganés, Carlos Delgado, dice que en septiembre de 2007 los vecinos podían disfrutar de una piscina y que a partir de entonces todo es sombra y destrucción, algo en lo que han coincidido también el Partido Popular, ya que se han producido numerosos actos vandálicos desde entonces en las instalaciones. Carlos Delgado se ha lamentado de que no se sepa cuántos años tardará el Ayuntamiento en abrir la piscina, ya que está a la espera de poner en marcha un proyecto para mejorar las instalaciones que nunca llega. Por su parte, el concejal de Deportes, Sebastián Ortega, dice que la piscina no reunía las condiciones para seguir abierta, ya que había quejas de los usuarios y su rehabilitación costaba 360.000 euros. Escuchamos al portavoz de Unión por Leganés, después al concejal de Deportes.
Pero que ahora no hay nada, absolutamente nada, y no lo va a haber en muchos años venideros. Y usted lo sabe y usted ha engañado a los ciudadanos. Y esa responsabilidad alguien la tiene que pagar. ¿Y no quiere usted abrir un expediente de responsabilidad por lo que ha pasado? Muy bien, pero en su conciencia quedará.
Yo me baso en informes que explican que Solagua hay que cerrarla. De verdad, hay que cerrarla, porque está peligroso, porque las quejas que hay esos años anteriores sobre Solagua indican que hay gente, y había quejas de esa gran instalación, como ustedes le llaman, había muchísimas quejas.
Un proyecto de futuro todavía pendiente para esa piscina Solagua de Leganés, y también otro proyecto que se anuncia para la Plaza de Toros, en este caso de Getafe, porque el alcalde Pedro Castro ha dicho que próximamente se va a presentar un proyecto para proceder al cerramiento de la Plaza de Toros de Getafe. Considera que no es posible mantener durante más tiempo la Plaza de Toros utilizándola solo 3 veces al año, por lo que piensa cerrarla como si fuera un polideportivo para que se pueda usar 365 días. No solo podrá haber eventos deportivos, también incluso dice que se podrá realizar actuaciones teatrales y que el escenario que va a tener el teatro se va a poder guardar para convertirlo en una grada y que se pueda jugar al baloncesto, ya que la ilusión del ayuntamiento es tener un equipo el ACB en un futuro cercano. Sobre la polémica desatada por los vecinos de Getafe Norte, que protestan o protestaron el pasado mes de marzo, ya que preveían que la Plaza de Toros se podía convertir en otra cubierta, igual que el Leganés, con locales de copas, el alcalde de Getafe ha dicho que no se va a poner ni un solo bar.
Escenario que se va a abrir y salir en función del uso que se le da. Cuando se guarda, se convierte en una grada y por lo tanto se puede utilizar para baloncesto, que es lo que queremos, porque tenemos la ilusión de tener un equipo en ACB en un futuro cercano, pero ACB nos pide un estadio para mínimo 7.000 personas cubierto, y por lo tanto estamos en eso. Y luego, pues, si queremos hacer alguna actividad cultural, que también nos gusta, pues estamos, y vamos a cerrar la Plaza de Toros con un polideportivo. No os preocupéis, porque lo digo aquí, porque ya me reuní con vecinos y me dicen, pero no podrán luego bares como han puesto en la cubierta, ni uno.
El Partido Socialista de Pinto abrirá el proceso para celebración de elecciones primarias en la localidad a las que se quiere presentar un militante, Alfonso Costa, para medirse al alcalde Juan José Martín si es que consigue el 20% de los avales necesarios, ya que el plazo finaliza hoy. El proceso de elecciones se llevaría a cabo desde el 23 de septiembre, cuando se nombrarían los candidatos, en caso de haber más de uno que hubieran conseguido los avales suficientes, y el 3 de octubre se procedería a la votación. El alcalde de Pinto ya ha anunciado su intención de presentarse como candidato socialista a las elecciones municipales de 2011, y hará falta por confirmar si habrá algún candidato más. Según Juan José Martín, el PSOE es un partido plural y abierto en el que se puede discrepar, por lo que ha añadido que la ciudadanía lo tiene que entender como un proceso de democracia interna y a partir de ahí que sean las bases quienes decidan.
Yo creo que no sucedería absolutamente nada. Es decir, este partido es un partido plural, un partido abierto, un partido donde las personas que militamos pues podemos discrepar, no solo de los equipos, sino también evidentemente de los proyectos que todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de llevar para adelante, unos más que otros. Y evidentemente yo creo que la ciudadanía, como un proceso de democracia interno, lo tiene que entender, y a partir de ahí, pues bueno, que sean las bases, que sea la militancia los que finalmente determinen quién es el candidato que, o candidata que quieren que, pues eso, lleve la responsabilidad del Partido Socialista de Pinto, en este caso, para el gobierno municipal de cara a las elecciones de mayo del 2011.
Y estamos ahora en Fuenlabrada porque el Ayuntamiento ha editado de nuevo un calendario que contiene todos los programas y actividades municipales que se realizarán durante este curso lectivo desde el área social. El almanaque denominado Programas Municipales para la Comunidad Educativa, del que han sido editadas 1.800 copias, se ha enviado a todos los centros educativos, así como a asociaciones y centros municipales. Los programas que se pueden encontrar pertenecen a la mayor parte de las concejalías. La concejala del área social, Carmen Bonilla, dice que se trata de una publicación que compila todas las propuestas y, como en años anteriores, el calendario tiene un tema central. En este caso ha girado en torno al poeta Miguel Hernández.
Y como siempre, pues utilizamos cualquier herramienta para difundir algún tipo de evento o que está ligado o que esté ligado a valores que consideremos importantes, ¿no? En este caso, pues este año, el 30 de octubre, se celebra el centenario de la muerte de Miguel Hernández, y nosotros nos sumamos a esta celebración recordando al poeta y dedicándole a él nuestro calendario.
Y también en Fuenlabrada una previsión para mañana. El Consorcio Regional de Transportes, Ayuntamiento y empresarios de tres polígonos industriales fuenlabreños debatirán mañana miércoles en el Centro de Empresas la situación de los transportes en estas zonas industriales, según ha dicho el concejal de Transportes, José Borras.
Como consecuencia de un estudio hecho entre el Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Consorcio Regional de Transportes, que lo que se trata es de mejorar la movilidad y de mejorar el transporte en los grandes polígonos industriales de nuestra ciudad.
Tenemos ahora mismo 22 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web, sermadridsur.com.